Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estamos en Disney porque tenemos un invitado que es el señor Adrián Taberna.
¡Sí! Me pongo de pie.
Bien, gracias, gracias.
Un señor de la música, del sonido, de los instrumentos y de esta radio, básicamente, porque armó este estudio y armó el estudio Gustavo Cerati.
Claro.
Desde que se llamaba Estudio Norberto Napolitano.
Quiero contar una anécdota que sucedió hace 3 minutos o menos, no sé, mientras Matías leía. Le quise marcar, como muchos invitados, sin recordar quién estaba acá sentado enfrente.
¿Dónde está el volumen de la auricular?
No, o sea, que se comparten estas dos cajitas y me mira con cara de, esto lo armé yo, pibe.
Pará, entonces vamos con nosotros te vamos a hacer la pregunta ahora. ¿Por qué se comparten las dos cajitas ahí?
Por una economía que decidió el arquitecto. Dijo, ¿para qué? Si estos dos van a escuchar lo mismo, los que se sienten de esta punta.
Me gustan los dilemas del estudio.
Sí, sí. ¿Quieren saber todos los secretos?
Sí, sí. ¿Por qué mesa alta?
Mario. Sí, sí.
Porque una eso es con Pergolini, ¿no? Claro. Este estudio lo diseñó Mario en la época de Cuales y demás.
Así es.
Y esta forma, aparte, tiene una forma irregular.
Sí, sí.
Como para que estén todos de espalda al operador y a la producción.
Claro, por ejemplo.
Y solo él de frente.
Sí, 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 sí. Son decisiones artísticas. Viste, entra todo en esa bolsa grande. Y lo de la mesa alta es porque él quería ser parado el programa. Le duró poco, un día, dos.
Sí.
Dijo, no, boludo, traigan una silla. Perdón, la
decisión.
Traigan una silla alta. Bueno, así
fue. Para mí está buena la mesa alta.
Para mí también.
¿No? ¿Es rara? Tiene mucha discusión, ¿eh? Hay debate acá.
Ya está.
La orientación de la vida, hay muchos debates acá.
Sí, sí, sí.
Muy técnicos, ¿no?
¿Y qué peleas vos? ¿Qué decís? No, chicos, no sean boludos esto, déjenme que lo armo yo y no se discute.
Eso lo trato de hacer siempre, pero no tiene mucho resultado hasta ahora, porque yo propongo, pero después yo no soy el que pone la tarasca, para decirlo en español.
Claro.
Entonces las decisiones empiezan a decir, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero decís, no va eso ahí. Y dice, no, yo lo quiero igual. Listo, perfecto. Y así termina sucediendo la mesa alta, el control de volumen para dos. O sea, debe ser para gemelos o algo así.
Siameses.
Claro. Va a querer escuchar lo mismo. El mismo volumen.
Claro. Tremendo. Adrián Taberna es una figura central en la historia del rock nacional. Te pido disculpas por elogiarte públicamente, porque así como hay músicos o luthier y demás, alguien que se dedique al sonido. Para algunos el cuarto soda era Fabián Bonquintiero, para otros era Melero.
Tuiti.
Y para otros, para nosotros, es Adrián Taberna,
sí,
¿no?
Señor.
Es el que estuvo desde el arranque. Y de alguna manera, eso es un título honorario, pero tiene que ver con una historia construida juntos, ¿no? También.
Sí, seguro.
Desde el arranque.
Sí. Yo que como siempre digo que es verdad, que es muy difícil que la gente diga la verdad, pero trato. Yo era profesional antes de conocer a los Soda. Los Soda no tenían ni un demo.
Ellos no eran profesionales todavía.
No, tenían 5 o 6 shows.
Claro.
Y como yo siempre los cargaba y los sigo diciendo, yo los llevé al profesionalismo. O sea, eran amateur.
Claro.
Pero bueno, les grabé su primer demo, yo ya había trabajado.
¿Cuál era? ¿Vitaminas?
Los primeros dos temas que tenían era.
La de Polis, Vitaminas. Misil en el placar.
Jet Set. ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Claro. Y Vitaminas, que son muy parecidos. Sí. Si alguien que alguno se pone a pensar.
De hecho,
ellos,
se llama Vitaset.
Sí, después
los juntaron.
Claro. El ruido blanco, dijeron, che, tenemos que tocar lo mismo. Y cambió, decimos, Gustavo decía la otra parte de la letra, que quedaba perfecto.
Claro.
Y tenían un tema que se llamaba Choripán, por ejemplo.
No.
Sí, sí, sí.
Qué lejos está hoy de la imagen construida.
Sí, sí, sí. No, nunca se llegó a grabar y nunca terminó bien. pero bueno, esa época. Yo ya había hecho. Yo había trabajado con Riff y con Virus. Durante bastante tiempo.
Venías de bandas con mucho rock and roll. Sí, Virus tiene rock and roll porque tenía Guante, época de dictadura, familia desaparecido.
Bueno,
el estilo era pop para la época, que era totalmente rupturista, los teclados y
sí,
todo
pero
eso.
Yo entré justamente en el disco rockero de Virus, que es Agujero Interior, el tercer disco.
El mejor para mí.
Y que los producen los hermanos Veronel, que tocaban en Riff.
Michelle, Dani y Michelle,
uh-huh. O Michelle y Dani, para que no se pongan mal. Y bueno, ellos me llevaron a conocer a Federico y Virus y ahí arranqué.
¿Cuántos años tenías, Adrián? Porque estás hablando como grababa Riff, grababa Virus y no me imagino que tipo muy grande.
Yo hice, para sintetizar, mi primer obra a los 19 años.
¿Con Riff?
Con Riff. la presentación que era de contenidos.
Mirá, Riff Contenido.
Muy bien.
Yo era fan de Riff.
Sí, sí. Bueno, yo todavía el susto que tenía ese día no se me fue.
Y los muchachos, las camperas negras, esas son pibes.
No, y yo era un pibito flaquito, aunque no lo crean, hay imágenes.
Pero el pelo igual,
flaco,
¿no? El la, pelo largo como
el,
hoy.
El pelo ahí no, porque yo estaba haciendo el servicio militar.
Y no,
obligatorio.
¿Fuiste a Malvinas?
No, por suerte no. Pero estuve a punto, no, estuve convocado, me tuve que presentar.
¿Pusieron en la lista de buena fe?
Sí, bueno, es buena.
Te convocó Menotti.
Y se terminó la guerra a la semana, la última.
O sea, ya te estabas alistando, estabas preparando el viaje.
Me tuve que reincorporar.
¿Cuánto faltaba para que viajaras?
No, nunca sabía.
No, te metían en el cuartel.
Entrabas y nunca sabías.
Pero ya habías vuelto a entrar al cuartel.
Sí.
Wow.
Sí.
Tremendo. ¿Y a partir de ahí el pelo?
Nunca más se cortó. Nunca más.
Escúchame, eras fan de la música, evidentemente, desde chico. No sé cuáles son tus primeros contactos, pero en algún momento descubriste que además de ser fanático, hay un sonido, hay una manera de programarlo, de escuchar. No sé, ¿de dónde viene todo ese aprendizaje, todo eso que tenés?
Y fue, yo intenté ser músico, pero muy joven, a los 11, 12 años.
¿El bajo tocabas?
El bajo. Salí un aviso en la revista Pelo de que los músicos daban clases. Yo no lo podía creer. Y eran los músicos que
vos admirabas.
En este caso, Rinaldo Raffanelli, que tocó en Sui Generis y en Polifemo. Y yo agarré, marqué el número de teléfono. Y antes en Color Humano.
En Color Humano.
Y marqué el teléfono con un susto también, pero tenía 12 años. Y le dije que quería estudiar bajo. Me dijo, sí, venite, tal. Acá en Saavedra, y yo fui un día, le digo, mirá, yo te voy al colegio, puedo ir al mediodía, 12 a 1. Bueno, y fui.
¿Y tomaste clase con Rinaldo?
Tomé tres clases y se ve que mi dedo, lo que
me tenía en la 12 cabeza. 12 años, era chico.
Sí, bueno, pero era un poco ansioso, se ve. Y rápidamente me di cuenta que no iba por ahí, pero como yo estudiaba electrónica. Rinaldo me invitó a su sala de ensayo para soldar unos cables. Ajá. Para mí fue descubrir
un mundial.
Sí, claro. Sí, sí. Un mundo nuevo, parafraseando a Riff. Y ahí entendí que había una consola de voces. Consola de voces. Cuatro canales, el volumen nada más.
Claro, no es que tocan y ya está.
No.
Hay un sonido.
Para escucharse, empecé con una lógica que no tenía incorporada en mi cerebro. Hay un micrófono, un cable, ¿dónde va? Pac, y sale por otro lado. Maravilloso.
¿Y con unos equipos de la prehistoria nacional? Sí. Porque no había Marshall en esa época, no había nada de eso.
No, había Marshall, no en la Argentina.
Claro.
algunas bandas habían traído, Almendra trajo en su momento. Igual estoy hablando antes de mi profesionalismo.
Claro,
12
claro,
años,
chiquito.
No sabía lo que era un Marshall ni nada. Y bueno, ahí descubrí que me dijeron, bueno, fíjate si podés que se escuchen las voces sin acoplar. La segunda cosa que aprendí, el feedback, bastante feo, molesto. Algunos han hecho escuela del feedback, hasta lo usan musicalmente.
Claro.
Bandas, bueno, como recurso. Y ahí descubrí eso, que había algo que era sonidista. No es que ahí dije, bueno, ya está, soy sonidista. Pero entendí que había una empresa de sonido, que era lo que hacía, bueno, me fui metiendo, como tirando cables, pintando.
En paralelo a la escuela. En paralelo a la escuela,
sí,
a esa preadolescencia y adolescencia.
Sí. Yo no salía, mi salida era ir a hacer shows, laburos.
Claro.
Para mí estaba buenísimo. No,
eras el
que
nene que ayudaba un poco.
Claro, sí.
O sea que eras un pibito en ese show de obras de Riff, pero a su vez tenías conocimiento para llevarlo a cabo, como para encarar
sí,
ese...
Sí, pero no hay una materia o algo que... Bueno, no había escuelas, nada, pero que diga susto.
Ahí está el pollo sobrero en la tele, recordándonos que Adrián Taberna ha sido confundido con el pollo sobrero.
Tengo la papada de pollo sobrero.
Recién nos dijo él, no es que la
tele. No, bueno, pero él se hace confundí. Color.
Yo el mío no, es el natural.
Claro.
No, bueno, es bueno, Adrián Taberna, sí.
Así fue, no, ese fue mi incursión, pero lo del show de Riff no, me quedé agarrado de la consola, ¿no? Con todo lo que pasaba alrededor.
¿Y tenés recuerdo del escenario? Adrián, ¿se escuchó bien?
Yo creo que sí. Quiero creer que
quiero
sí.
Quiero recordarlo así.
Dentro de lo que se podía también, ¿no?
Sí, no, porque aparte, con el volumen que tocaba Riff.
Claro.
Bueno, en obras, ponerle se podía, pero tocaba en lugares más chicos, en los cuales me dedicaba solo a tratar de sacar las voces y la batería. Porque las guitarras y el bajo no hacía falta que lo reamplificara, se escuchaba del escenario.
Claro, claro.
Pero
¿y algún día
una gran escuela para mí?
Obras adentro, hay lugares que históricamente suenan mal.
Sí.
¿Alguna vez te pasó ese sonido?
Casi todo.
Suena como el orto, pero no, sí, estás sí. ahí, vos estás haciendo lo sí. mejor que podés,
sí, sí, sí.
pero no hay manera. O sea, ¿o hay lugares dentro de cada estadio? O
no, la verdad que es que yo siempre digo lo mismo. Son gimnasios de básquet, gimnasio de
pero afuera, afuera también es claro. así, afuera no, también es así.
No, hay de todo, como en todos lados. Sí. Yo he hecho giras por Estados Unidos, por Europa, y hay lugares que son están preparados y otros que no.
Claro.
O sea, hay igual...
Hablemos de mejores lugares. No sí. sé, porque me imagino el Colón, la acústica, el Colón, el Rex, claro, que es un lugar muy elogiado siempre.
Sí, el Rex sí. Pero justo esos dos ejemplos no están preparados para reamplificar.
Claro.
Son diseños de teatro... para que vos te pares en el medio del escenario y te escuche la última butaca sin necesidad
sin
de ningún micrófono.
Claro. Uh-huh.
O sea, convengamos también, acá viene la parte por ahí científica de esto, que el ruido ambiente de las ciudades hace 80 años era mucho menor.
Claro. Total.
Entonces, ahora cuando ponen limitaciones a los espectáculos de volumen, me parece una ridiculez porque no tienen idea... El ruido ambiente normal de una ciudad son 95 dB.
Bueno, pero eso siente el vecino y le vas a poner
ahí
encima.
Va, bueno.
Me puse del lado del vecino. Yo y Horacio Perfecto. Rodríguez Larreta sí. defendemos a los vecinos.
Bueno, está muy bien. Muy linda el pero, Metrobús. Pero...
Por ejemplo, en el Luis Miguel... Es un gran puteador de sí. sonidistas.
Ay, sí. Qué lindo que te putee.
Pero porque se está quedando
para
medio solo.
No, para mí, Adrián lo encara.
No
lo
se encara. Encontró conmigo.
Claro.
No estaríamos diciendo, hablando de su carrera, sino de su.
Le rompieron la boca.
Póstumo.
Algún sonidista lo puso. Pará, sí, Elton John. Elton John echó
claro.
un sonidista.
En River.
Ah.
En River.
¿Estabas?
No, me contaron y me contaron las...
¿Querías ir a buscar?
No, porque a mí no.
Pero Luis Miguel lo se merece.
Luis Miguel hay que darle un buen piñazo, así como a tantos otros. Tengo una lista de
hágame
mexicanos.
Hágame la lista, por favor, la lista. Cristian Castro, pero más
Cristian,
de demente.
Cristian, yo he trabajado con él.
¿Y? ¿Después de Riff, Cristian?
Sí, eso sí, así, muy amplio. Amplio espectro, como los medicamentos.
Cristian igual le gusta el metal y todo.
Eso es un chamullo, tiene ¿sí? menos metal que... Que un mueble de quebracho.
No toques de tú ni nada más.
Ah, por favor. Nada, eso es mito, bueno. ¿No? Le gusta el metal a Cristian.
No, se metal tatuó. Se tatuó.
Una barbaridad.
El metal en la espalda, porque se tatuó
sí,
el símbolo de
en
Tool.
En barra, le iba a decir. Pero sí. Bueno.
Se tatuó como una barra de Tool, que es muy fálico
sí,
el tatuaje
sí,
que
sí,
tiene
bueno.
Sí, es una,
no, en la espalda.
Y dice, ay, no se dio cuenta cuando se dice.
Es Adrián Taberna, el monstruo que está acá con nosotros, un prócer dentro de la música, como para que Andrés Calamaro le mande un mensaje, por ejemplo.
¿Qué duda cabe que Adrián Taberna, mi amigazo, tiene un papel fundamental en la conquista de América de Soda Stereo, por supuesto.
Muy buena limitada, claro.
Con Gustavo no, ese... cambia totalmente el sonido de Soda. Ese grupo que tocaba ska, o ska Police en la esquina del sol,
sí, claro.
Se convierte en un mega grupo con mega sonido. La característica de Soda con Adrián, con Taberna, es sonar grande de verdad. Y fíjate que con esa transformación cambia mucho el talante de Soda. Las letras del primer disco que graban con Federico Moura eran más sociales, más irónicas, y a partir de Signos en adelante, Gustavo empieza a escribir otras cosas, más personales, más autocontemplativas, su forma de explicar las cuestiones sentimentales y otras cuestiones. Y Adrián se convierte en una leyenda urbana en toda Latinoamérica por romper todos los parlantes con el volumen, con la potencia sonora de Soda. Era como un comentario frecuente. ¿Viste? Viene Taberna a volar todo el equipo de sonido. Pero ¿cómo sonaban? Me acuerdo Rockin' Valley...
Oh,
en el 87 ya estaba ahí Adrián haciendo sonar a Soda terrible, incluso hicieron el enorme 9 de julio,
Un palo ocho de gente, un palo y medio.
Adrián, querido, te mando un abrazo muy fuerte. Soy Andrés Calamaro, tu amigo. Sabes que me tenés para todo. Lo demás, que lo cuente Adrián, que tiene mucho para contar. Un abrazo.
Qué groso que es, Andrés.
Perdón, estoy conmovido. Le digo,
la verdad, es gente amiga y ese otro que es un prócer total de la música. Nos honra con su amistad, con la buena onda que tiene, y este mensaje es hermoso.
Sí, sí. Dos cosas que quiero aclarar. Yo no tuve nada que ver con las letras de después de Signos.
¿Antes era, sí?
No.
Pero era un análisis interesante esto, de cambiar el sonido, para que
sonar grande.
Otra cosa, sí, y también lo del volumen. Yo siempre, justo que estaba diciendo lo de las restricciones para hacer espectáculos, en Buenos Aires sobre todo, el volumen es parte fundamental. Yo entiendo que escuchar, sentir la música es una cosa y escuchar es otra. Tienen que ver, se tocan obviamente, pero a mí me gusta que la persona que va a un espectáculo musical, el sonido te envuelva, te penetre, iba a decir.
Sí, claro.
Es que la cabeza me juega algunas
malas pasadas. Está pensando en Cristian. Sí,
no está tan deconstruido.
Es como más.
Sí, pero que los graves te muevan, que la
sientan.
Es
una experiencia. Que sienta la música. Cuando vos tenés que hacer fuerza para escuchar.
No.
Es horrible.
Malísimo. ¿Qué te pasa ahora que se escucha tan comprimido?
Muy mal.
En el celular.
El MP3 es un invento. Es archivo, es guardar archivos. Música no es audio. Van a decir, viste, esto puede una catarata ahora.
Son la persona indicada para decirlo.
Exacto. Una cosa es que lo diga un aficionado y otra cosa es que lo diga un profesional que labura con la música hace 40 años.
Sí, gracias. Por lo de 40 años.
Y bueno, pero del 80.
No, pero también sabiendo que esto existe y que ahora uno, la mayoría, ya casi no tenemos dónde escuchar otras cosas. ¿Se piensa distinta la música también para poder hacerla para ese formato?
Sí, mucha gente no conoce la música de otra manera.
Hay gente que mezcla para Spotify, escucharlo.
Sí, claro. Y hay gente que va y dice, a ver, pasámelo por WhatsApp. Yo mezclo un tema, cosa que me pone un poco de mal humor. Y me dice, pasámelo por WhatsApp, así lo escucho en el teléfono.
No. Pero es una idea. Una idea.
Bueno, ahí te lo paso. Con mucho entusiasmo lo hago, me encanta. Pero también hay una cuestión que vos andás a comprar un equipo de audio para escuchar en tu casa, baffles, viste, nosotros que somos unos mayorcitos.
Sí. Unos amplis, unos baffles,
todo eso. Andá a cualquier casa de electrodomésticos, espero que no tengan alguno que esté bajando en este momento después de la crítica. Pero no hay equipo de audio.
No. Ahora hay parlantito Bluetooth.
Exacto. Volvemos otra vez al teléfono. Obviamente, que es práctico, practiquísimo. Podés guardar 60.000 canciones que nunca vas a escuchar.
Te quiero confesar.
Porque escuchás 30, perdón, que te interrumpa, soy muy interrumpido.
Yo te interrumpo.
30 cada dos meses que las podés modificar algo, pero no 60.000. Entonces no entiendo prefiero tener 30 en WAV, una cuestión de calidad, y no 60.000 en MP3. El rango dinámico, o sea, los graves, los agudos, es mucho más agradable.
¿Y hacia dónde crees que va? Porque yo me dejé vencer, en parte por eso, porque hice reforma de mi casa y demás, y preparé el sistema de sonido, ya está, lo manejo del celular en mi casa.
Seguro.
Me costó tomar la decisión, pero digo, si ahora estoy usando con el celular, que todavía no estoy tan canchero, de acá 5, 10 años, olvídate, ya nadie más va a escuchar en otro lugar.
No, es que es práctico, no tengo dudas, ¿viste? Yo lo veo de esa manera, como también por el otro lado los fundamentalistas del vinilo, viste, que dicen, no, me compré 60. Hay muchos que compran el vinilo para tenerlo como mi vieja, como compraba los platitos esos para poner en la pared.
¿Pero qué tenés en tu casa? ¿En tu casa cómo es? ¿En qué sonido te armaste?
Muy complicada.
Es un estudio con una cama, en realidad.
No. Bueno,
¿cuándo va a ser nuestra casa con el nene? Todo dice, y no tu casa, y nosotros somos como invitados. Tengo un sistema de sonido para escuchar en casa grande, Perdón.
Como para River, lo tenés en el living de tu casa.
No. Tengo unos monitores de estudio grandes, de otra época, 15, bafle de 15 pulgadas, con dos días.
¿Tenés vecinos o vivís en medio de una mansión?
¿Tenés vidrios todavía en la casa?
Sí, esos gruesitos que vienen ahora. Sí.
Templado.
Pero, nada, cambia la forma, ¿viste? Insisto con eso. Alguien que... Primero, la gente joven... No los trato de ignorantes, pero no conocen eso.
Claro.
No conocen, no vivieron el tema del parlante, del equipo, de comprarte un...
Escuchar fuerte, que suene bien.
Todo eso. No, todo ahora es intraural. Claro. ¿Viste? Y es muy individualista y no...
Y te va a dejar sordo en breve.
Yo me juntaba...
No sos sordo, no tenés problemas de audición, te hiciste audiometría. No, de verdad, porque usás auriculares 25 años, y lo digo ahora por nosotros, y empezás con los temitas.
Yo no uso auriculares en la mayor parte del tiempo. Estoy acostumbrado... No me hacía falta tampoco, no usaba sistema de sonido para escuchar.
Claro, pero, claro.
El auricular trae un daño, sobre todo el... Intraural. El in-ear
debería estar prohibido.
Yo creo que sí. O tener algún tipo de aire. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, algún compartimento. Gustavo se había hecho unos a medida y tenía como una ruedita con una ventanita para escuchar lo de afuera también. Porque si no, es muy autista. Te pone una situación que estás al lado de una persona, te puede estar agarrando un paro cardíaco y no te enterás.
No te enterás de nada, claro. ¿Y desarrollaste medio como un oído absoluto de frecuencias? ¿Sabés qué rango está como fallando?
Sí.
Es espectacular.
Eso fue una parte de mi entrenamiento, digamos. Yo estudié electrónica. Soy técnico en telecomunicaciones. Cuando yo era chico me decían, no, es la carrera del futuro, la electrónica. ¿Viste? Voy a estudiar válvulas, ¿viste? Ya había pasado hace 40 años. Claro. No hay más. Antena. Una papa con una con una aguja de tejer para, no, movete para acá, para allá, no más eso. Bueno, pero ahí empecé a saber lo que era un generador de tonos. Entonces, después cuando empecé a trabajar, me di cuenta que no lo hacía nadie. Y empecé a escuchar la frecuencia. Un cabezón, ponerme 100 ciclos, 150, viste, por tercio de octava, 1000. Entonces yo ahí sabía el acople, en qué frecuencia estaba, pum, lo cortaba. Hice una gran diferencia con eso.
¡Oh, hombre! Por supuesto.
Porque sabía de dónde venía. No empezaba a bajar todo para que no acople.
Sabés si se acople de agudo, si se acople de grave, lo que tenés que bajar y anular eso.
Eso me ahora ya lo de volan, lo hago sin escuchar, diré.
¿Y en las giras podías boludear o sos el que tiene que llegar primero para armar todo y está
primero y se va a voltear? Claro. Gira con Soda, que ¿cuántas giras metiste
en
con
una,
Soda?
Y muchas.
Pero
y,
de meses, año.
Mira, nosotros hubo una de año. Nosotros desde que salió el primer disco del 84 al 89 no paramos nunca. Nunca tuvimos vacaciones. Porque y yo el otro día lo comentaba también.
Todo gira. Y siempre llegando primero, como te decía Mal.
Sí, tal cual. Yendo y soldando. Sí, no era muy poco glamoroso en ese momento el trabajo, como llegaba a hacer el show, estabas así. Porque ya estabas detonado.
Sí.
5 años sin parar.
Sí. Y mismo para grabar, que nosotros laburábamos de lunes, de los fines de semana, viernes, sábado, domingo. Y, por ejemplo, Nada Personal, el segundo disco, se grabó de lunes a viernes. Y de viernes, sábado y domingo hacíamos shows. El lunes, qué bueno, vamos a descansar.
No, el lunes
2 horas. O sea, claro. Era muy, muy violento todo. Pero no, éramos jóvenes, nos divertíamos mucho, ganábamos plata. Y,
sí, eso es lo que les gustaba.
La pasaba bien. Y aparte era un momento de donde se veía, eran conscientes de se está abriendo una puerta, estamos descubriendo el mundo, estamos... ¿había dimensión o no? Poco sí, porque había un fenómeno que ocurría.
Sí, pero no te das cuenta.
Los fanáticos, los discos
se vendían. Te parece, o sea, como antes no viviste otra cosa, eso te parece normal. ¿Entendés? No es que... fue todo muy rápido.
Bueno, Adrián puede decir que estuvo desde la primera canción de Soda hasta el último concierto, lamentablemente.
Sí.
No me gusta llevarte a ese lugar, pero estuviste en la última gira, en el último show... Estuviste al lado de Gustavo en el momento más difícil. Volviste con Benito y Lisa. Vos sos el que los trajo de Venezuela, de ese último recital. No sé a dónde queda todo eso, si ya se ordenaron los sentimientos en el corazón, porque ya pasó un tiempo.
Sí, sí, pasó bastante tiempo, son 9 años. Ajá. Pero, no, es. Mirá, obviamente que.
Hasta el último día estuviste ahí.
Sí, sí. Sí, yo estuve 32 años con Gustavo. O sea, son esas relaciones que exceden lo profesional. Cambio de posas, de
claro,
manager.
Con
de,
vos todo lo
que, y el único que estuvo.
Lo viste atravesar pero, crisis con diferentes
de todo
parejas.
Tipo de crisis. Claro. Pero, no, sí. Terminarte de acostumbrar nunca. Cuando tenés una cosa tan intensa. Y pero lo que sí se va transformando en que sea una cosa triste, que el recuerdo, todo. Prefiero acordarme las cosas
las
buenas.
Cosas lindas.
Sí.
Que hay miles.
Sí, por suerte sí. Y pero no te olvidas nunca.
¿Y con Benito estás en contacto?
Sí.
¿Qué hacemos
sí,
con sí. Benito y los fans de Gustavo? Queremos.
Nos gustan mucho las respuestas de Benito, por lo menos hablo por
no, mí. Es un fenómeno.
Sí, lo reba contra banco.
Era ya de pendejo, era un crack, Benito.
Sí, tiene sus cosas. Yo claro. Ahora hace unos. Yo con Benito tengo una relación, obviamente lo conozco desde que nació.
Desde
antes.
Claro.
Eso, pero bueno, tenemos nuestras diferencias.
Claro, claro.
Y también él, en un momento hablamos muchas cosas. Y en este momento hace como 2 meses que no hablo con él. Uh-huh. Decisión mutua.
Está ¿sí? bien, dos
pero,
meses.
No, 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 pero estuve trabajando con él desde que sacó su último disco, que le dije que para mí es muy bueno, que me gustó mucho. Hice unos shows con él. Tengo una muy buena relación. Pero
el público de Soda, público obviamente, de Soda, tiene una relación particular.
Sí, sí, bueno, eso es el límite, viste, entre... Benito le gusta provocar, ¿no? Uh-huh. Pero decir sus cosas, para mí está perfecto. Dice lo que él siente, sin filtro.
Pero trae consecuencias.
Trae consecuencias, te la tenés que bancar también después.
Claro. Ay, también.
¿Viste? Vos te tirás para arriba, pues, loco, ojo que cae, ¿eh?
Claro.
Bueno, no, pero hace poco
pero,
está,
pero es, hace
de,
lo que quiere.
Pobre, digo, en esto un poquito lo entiendo. La presión de que lo comparen ya de entrada con sí. el viejo.
Es una comparación es, la que ya perdió antes de empezar.
Claro, ya está perdido. No hay manera de que ganen esa comparación porque primero, son distintos, más allá del talento.
Pero los hijos de Einstein son todos. ¿Eh? Así. Claro. Yo no coincido con eso. Ah, lo tienen la sangre. La verdad que. Algunos pueden tener un poquito, otros no. La composición química dice que tenés otras cosas, por lo menos la mitad de uno, la mitad del otro. Claro. Eso de porcentaje que ya acceden a mi entendimiento. Pero yo no creo que... y viste, después empiezan, no, porque vos si no te llamase fulanito no tendría... No, te daría, esa, no te abrirían la puerta.
Eso ya es envidia y mala onda.
Bueno, pero eso existe.
Obvio, o sea,
y mucho
obvio.
Más de lo que...
Y por ahí le puede afectar a alguien en
sí,
determinado
seguro.
Momento.
Sí, si no está bien parado, te voltea.
Y claro.
Viste, te dicen tanto eso que... Mm. Pero cuando uno tiene las cosas claras y hace lo que quiere, tiene que seguir.
Sí, hace poco tuve unas respuestas de unos tweets. En Twitter siempre hay odio y la gente destila mala onda por deporte, por divertirse. Mira cómo lo hago saltar a este, mira cómo reacciona. Pero lo que puso es que la mayoría de la gente que escuchaba al viejo a él lo quiere. Y que siempre hay un boludo que va a decir algo fuera de lugar, pero que en realidad los fans de Soda y los fans de Gustavo a él lo quieren.
Y si es el hijo de...
Exacto.
Viste, al revés, la doy vuelta. Y aparte, no es que les tiene que gustar la música de él. ¿Viste? Y eso de no, si tu padre viviera, ¿qué sé? Me parece un discurso tan horrible
sí,
y nefasto. Sí. Que haga lo que tiene que hacer, lo que quiera, no ensucia el nombre de nadie, no importa. O sea, no puedo entender esas comparaciones, ¿viste? A mí la verdad que me parecen muy fachas.
Claro.
Fachistas, ¿no?
Sí,
no,
sí, de, sí. De, se entiende, se entiende. Es el señor Adrián Taberna, nuestro invitado, actualmente girando con Sky. ¿No?
Así es.
¿Con quién más? Porque haces mucho. Con Dividido hiciste desde el primer show.
Sí, un montón.
¿Todo? ¿Qué va? ¿Te faltó alguna? Es la pregunta, porque si nos ponemos a repasar.
¿Sabes con quién no laburé nunca? Laburar, ¿no? Lo conocí, tuve una excelente relación con Spinetta. Uh-huh. Pero después, con Spinetta
¿Y
con Fito.
¿Y por qué?
Son con las dos personas que los conozco. Bueno, con Luis lo conocí.
¿Por qué no se dio?
Tiempo. Porque. También.
Tenían sus
si te muestro mis agendas de 20 años, son bastante
nunca paraste
estúpidas.
De laburar ni un segundo.
No, trabajé con Divididos, por ejemplo, hice en un año 14 obras. Oh. O sea, hacíamos obras cada 40 días.
¿El año de Narigón?
Acariciándolo áspero. Áspero. Ah, okay. Antes de la era de boludez. Terminamos haciendo Vélez.
¿Tuviste ganas de laburar con alguien? ¿O en algún momento, al contrario, dijiste, no puedo creer estar laburando con esta persona?
No, eso no me pasó.
Bueno, conmigo sí, conmigo.
Con las que he trabajado, muy cercano, porque a diferencia de este estudio, donde grabábamos, era muy cercana la relación.
Bueno, pero a ti se pone el aire acondicionado.
Que sí, no gracias. Yo le quise poner, Diego Ripoll, al estudio, pero no me dejaron.
Yo grababa unas locuciones para Zapping.
Se llama Fernando Peña el estudio.
Sí, un programa de cuatro cabezas donde el señor también había hecho toda la instalación de audio.
Y su oficina.
Y era el ingeniero de sonido, era el que le daba como la última forma a lo que se escuchaba después en los programas. Y me tenía una paciencia infinita. Y yo te quiero agradecer, Adri, por tantos años de paciencia, sobre todo.
Me ha causado alegrías y tristezas.
Zapping editaba en esa época también.
Claro, una vez le pedí en 2007, le dije, Adrián, me tengo que armar un kit para grabar afuera. Necesito una compu, una placa de audio, un micrófono. Es todavía lo que uso 12 años después. Él me dijo, esto te lo compras,
no,
te va a durar.
Y yo lo vi de viaje y dice, no, llego más tarde porque tengo que grabar unas cositas y se encierra en el hotel y te graba con eso.
Sí, señor.
Muy bien. Bueno,
impresionante.
La compra ha servido para buena compra. Hiciste.
Muy buena
compra. Se amortizó, ¿no?
Sí, señor, claramente.
Ya está. Gracias, Adrián, por venir. Es siempre un placer hablar con vos, de verdad.
Muchas gracias.
Un placer enorme. Adrián Taberna, un prócer en el rock nacional.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.